Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Como todos los martes, en vuestro programa Voces y Regiones, que se transmite de 11 a 11:30 por esta misma emisora Custodio Estéreo. Tengan ustedes muy buenos días. Quien les habla, su amigo Erzaín Sierra. Como les había prometido el martes pasado, se encuentra con nosotros la doctora Sandra Ramos, quien es la coordinadora de programas de necesidades educativas especiales, y la doctora Ana Cristina Contreras, psicóloga del Grupo de Gestión de la Dirección de Calidad del Ministerio de Educación. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Atención, habitantes de Inírida. En Confecciones La Frontera tenemos todo lo relacionado en uniformes colegiales y uniformes para los trabajadores de la salud, elaborados en la mejor calidad de tela, fabricados por nosotros mismos. También contamos con la línea de ropa para bebé. Visítenos para tener el gusto de atenderlos en la carrera 12, número 1673, barrio Los Libertadores. Doctora Sandra, muy buenos días.
Buenos días para todos los oyentes.
Doctora Sandra, en el martes pasado estuvo con nosotros la profesora María Isabel Pinilla, intérprete de lengua de señas. Hoy vamos a hablar con la doctora Sandra sobre las personas con discapacidad visual, las que conocemos como personas ciegas.
Sí, señor.
Doctora Sandra, cuéntenos, háganos una explicación de estas personas, cómo se deben de tratar, cómo deben de aprender las cosas, cómo sería la forma de que ellos aprendan a leer en su idioma braille.
Bueno, inicialmente quiero comentarles a todos los oyentes que frente a la atención de la población ciega, solamente en este año venimos haciendo un trabajo con el Instituto Nacional para Ciegos para localizar y caracterizar la población con discapacidad visual, es decir, aquellas personas que son ciegas de nacimiento o las personas que tienen baja visión. La baja visión no debe ser confundida con aquellas personas que usan gafitas o que tienen alguna enfermedad como hipermetropía o como astigmatismo o presbicia, sino que ya son otra clase de enfermedades que, a pesar de las ayudas técnicas como las gafas o las operaciones, siguen perdiendo su visión. Esas son las personas que tienen baja visión. Para este tipo de población, el decreto 366, en su artículo 7, habla de la atención a estudiantes ciegos y con baja visión. En el momento, antes de hablar del artículo, hay que aclarar que no tenemos estudiantes ciegos. Solamente tenemos un estudiante ciego en Barranco Minas, no acá en Inírida, y que sí tenemos es estudiantes con baja visión, niños, niñas y jóvenes que por algunas enfermedades de nacimiento o adquiridas en el contexto van perdiendo su visión progresivamente. El artículo 7 habla de que para esta población se deben de tener docentes capacitados en el sistema Braille, que es la escritura por la cual los ciegos pueden acceder al aprendizaje. El braille está compuesto por herramientas como tal, como serían una regleta y un punzón. La regleta tiene unos huequitos y el punzón hace las veces de aguja que chuza el papel. Es decir, que la persona ciega aprende primero a manejar los puntos que tiene la regleta, el alfabeto, cómo está constituido en esa regleta, y posteriormente iniciaría a escribir. Como chuza la hoja con el punzón, al voltear la hoja quedan unos punticos que la persona ciega va a poder leer con su dedo índice, inmediatamente los palpe. Esa es una habilidad que aprenden las personas ciegas. Si es desde pequeños que se les trabaja esto, obviamente van a tener un desarrollo mucho más rápido y ágil. Además de eso, hay tecnologías en los computadores o otros sistemas que nos pueden ayudar a mejorar la parte educativa de esta población. Pero a nivel de Inírida o departamento de Guainía, resulta que no contamos con un número grande de personas que requieran el sistema Braille. Y aquí pasa que los ciegos que tenemos son adultos. Hasta el momento tenemos 4 personas ciegas detectadas. Creo que muchos conocen al señor Tomás Mirabal Acosta, quien es docente de música, y él en su iglesia también hace parte del coro de su iglesia porque es cantante. Conocen también a un señor que se llama Diego, ya es un señor que quedó ciego y él está con nosotros en la unidad Nuevo Horizonte. Hay otro muchacho que se llama Marcelino, que es de Caño Vitinas y también quedó ciego a muy corta edad, pero con Marcelino todavía no se ha iniciado ningún tipo de proceso. Y hay otro señor que tengo entendido es el padre de un funcionario de la Secretaría de Educación, que es el señor Cerón. Con él no hemos tenido ningún tipo de trabajo o acompañamiento porque todavía no lo hemos podido abordar. Esperamos que para una próxima visita al Instituto Nacional para Ciegos le podamos hacer una visita para ver si está interesado en ir a aprender cosas a la unidad. La atención a esta población hasta el momento es ausente y nula, porque solamente hasta este año el INSI nos viene a capacitar frente a orientación y movilidad para la población ciega, sobre accesibilidad, sobre muchas más cosas que podríamos trabajar con ellos. Y en el caso de ellos, que son adultos, tenemos grandes dificultades porque ya son personas que tienen su vida y manejan otra clase de cosas a nivel social y que nosotros tenemos que empezar a estudiar qué les podemos ofrecer, ¿sí? Que hasta el momento no tengamos.
Vamos a un corte y ya regresamos.
¿Qué proyectos?
Que las ayudas lleguen de acuerdo a lo que la comunidad o la gente más necesitada lo requiera, lo necesite.
¿Qué ideas?
Que nos sean escuchados a todos, para nosotros los del campo.
¿Qué propuestas hay para nuestras comunidades?
Ser solidario con los problemas del resto de la comunidad.
Pronto llegarán las historias de comunidades, ciudades y regiones. Participación ciudadana, fortaleciendo las regiones.
Doctora Sandra, síganos contando acerca de las personas ciegas. ¿Qué presentan estas personas que se encuentran ya detectadas aquí en Inírida? Cuéntenos si son analfabetas o han aprendido por medio del braille o ya sabían antes de perder la vista.
Bueno, no. En el momento las personas ciegas que tenemos en Inírida detectadas, todas nunca han estudiado, nunca han estado en el sistema educativo.
Nadie llega y hay que ser feliz en la escalera. Niño inquieto, ¿cuándo aprenderás a estarte quieto?
Marcelo Fuentes.
Lo que tenemos planeado para ellas, con todas las capacitaciones que está haciendo el Instituto Nacional para Ciegos, es poder trabajar con ellos desde la Unidad Nuevo Horizonte, unidad que atiende a la población con discapacidad, desde ciertas capacitaciones que se nos van a brindar ahorita en el mes de septiembre por el INSI, para empezar ciertas estrategias pedagógicas que vamos a determinar según lo que cada uno de los ciegos plantea, necesita. Es decir, las primeras reuniones son con la población ciega para saber qué es lo que quieren lograr, qué necesidades tienen en base a todo lo que es aprendizaje, movilidad, accesibilidad, y ahí sí poder organizar con el INSI qué podemos hacer para esta población. Además de eso, le quiero hablar de los estudiantes que tenemos con baja visión en las instituciones educativas, en donde las estrategias que han utilizado los docentes hasta el momento son aquellas orientaciones pedagógicas que les ha dado la terapeuta ocupacional del Instituto Nacional para Ciegos, desde sentarlos en la primera o segunda fila, permitir que ellos escriban tan grande como puedan, porque se supone que así tengan gafas o hayan sido operados de alguna manera, ellos siguen perdiendo progresivamente la visión. Se les han comprado algo a dos niñas ya cuadernos especiales de los que imprime el INSI para este tipo de letra grande, que tienen los renglones resaltados en negrilla para que los muchachos se puedan ubicar, porque el renglón normal del cuaderno ellos no lo ven, se le dificulta muchísimo y se tienen que esforzar visualmente mucho, lo que les causa dolores de cabeza, cansancio visual, mareos, entonces se buscan cuadernos especiales. El INSI viene en septiembre del 8 al 12 y vamos a trabajar también con los docentes de los estudiantes con baja visión en otras capacitaciones para mirar a nivel educativo qué otras cosas necesitan, porque hasta el momento ninguno de los estudiantes presenta problemas de aprendizaje. Es decir, sí tienen baja visión y tienen dificultades para leer y escribir, pero no en entender lo que leen y en entender lo que escriben, sino más bien en la parte de ver lo que leen y ver lo que escriben, que sería distinto.
Doctora, en el artículo 9 habla la organización de la oferta. La entidad territorial certificada organizará la oferta de acuerdo con la condición de discapacidad o de capacidad o talento excepcional que requiera servicio educativo y asignará el personal de apoyo pedagógico a los establecimientos educativos de acuerdo a la condición que presenten los estudiantes matriculados. Cuéntenos, doctora, ¿cómo está organizada la oferta educativa para la población con discapacidad según lo que habla el artículo 9?
Todo colombiano sabe.
¿Cómo elegimos la Cámara de Representantes?
Olguita, yo que vivo fuera de Colombia, pero sigo siendo colombiana y me siento muy colombiana. ¿Cómo estoy representada en el Congreso?
Mi Lili, en ese caso, ustedes los que vienen en el exterior tienen su representante en, válgame la redundancia, la Cámara de Representantes. Porque fíjate que justamente la Cámara se conforma por personas elegidas por los territorios y grupos especiales.
A ver, ¿cómo es eso? Que tú sabes que yo de política no entiendo mucho.
Ay, tranquila, yo te explico. Por una parte, todos los departamentos de Colombia tienen que tener un representante en el Congreso y Bogotá, por ser el distrito capital, tiene su representación. Por otra parte, los grupos especiales de personas como las negritudes, los indígenas, los colombianos en el exterior también tienen derecho a tener sus propios representantes que se encarguen de ver por sus derechos.
¡Ay, qué machera! ¿Y por cuánto tiempo un representante puede ocupar el cargo?
Pues inicialmente por 4 añitos, pero en realidad pueden ser reelegidos indefinidamente, porque es que fíjate que no hay un número de reelecciones como sí hay con el presidente, que solo puede ser reelecto una vez, es decir, mandar por 8 años.
Fíjate tú, de lo que se viene a enterar uno. Olguita, pero cuéntame una cosa ahora que me quedé pensando. En Bogotá hay más gente que en, por ejemplo, yo que sé, el Bichada. ¿No debería tener derecho a más representantes porque justamente representa a más personas?
Y así funciona, mi Lili, así funciona. A ver, la Cámara de Representantes tiene 166 curules, ¿no? Bueno, Bogotá tiene derecho a 18 curules, o sea, puestos en la Cámara. Antioquia a 17 y así. Los departamentos con menos de 200.000 habitantes tienen derecho a mínimo 2 curules. Lo que pasa es que es un poquito más complicadito, entonces pon mucha atención. A ver, las personas que se eligen para la Cámara de Representantes igual tienen que pertenecer a un partido o a una organización política, pero resulta que existe un mínimo de votos que tienen que tener los partidos y las organizaciones para poder tener representantes. Mi marido, que tú sabes que se lo sabe todas, me dijo el otro día que ese mínimo se llama umbral, porque claro, todo tiene que tener un nombre así todo guau para complicarlo. Entonces, para la Cámara de Representantes, el dichoso umbral se saca el 30% de los votos válidos contra el número de curules por asignar.
¡Ay, no! ¡No entiendo!
A ver, Olguita, supongamos que 100.000 votos dan los curules, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que cada curul vale por 50.000 votos, ¿sí me entiendes?
Sí.
Entonces, si un curul vale por 50.000 votos, un partido debe tener un mínimo de 30% de los votos para que se le asigne esa curul. Eso quiere decir que 15.000 personas tuvieron que votar por la persona del partido para que le entreguen el puesto.
Ah, ya, ahora sí entiendo.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Bueno, la ley dice que por cada 10 estudiantes con discapacidad cognitiva nosotros debemos de tener una persona de apoyo, es decir, o una licenciada en educación especial o otra profesional que conozca el área y maneje pedagógicamente las competencias para trabajar con ellos. En este caso, en Inírida tenemos ciertas situaciones con eso y es, primero, no hay un recurso económico grande para trabajar con la población con discapacidad. Entonces, la única profesional contratada como licenciada en educación especial vengo siendo yo desde el 2011 que llegué acá. Hemos hecho algunos trabajos de formación a docentes, de capacitación, de sensibilización a la comunidad educativa y también de acompañamiento pedagógico. Debido a la falta de recursos, lo que hicimos durante el año 2012 fue identificar cuáles son las docentes que por vocación, por corazón, por amor a su trabajo, le han dedicado su tiempo a la población con discapacidad y formarlas y trabajar de la mano con ellas para que cada una de ellas fuera un apoyo desde su institución educativa. De esta forma contamos con la profesora Beatriz Maya en el Instituto Custodio García Rovira, contamos con la docente Miriam Vargas en La Primavera, contamos con Sandra Lorena Gutiérrez en el Luis Carlos Galán, contamos con todo el apoyo de la profe Yané y cualquiera de los profesores del José Eustacio Rivera, contamos en los Libertadores con la docente Jessica Botero y con el rector Arles Tobar, que son personas que siempre han estado acompañando el proceso. Todos ellos se han encargado en su institución educativa de colaborarnos en el apoyo pedagógico a la población, es decir, de aplicar estrategias de aula para mejorar la situación de aprendizaje del estudiante con discapacidad o con necesidades educativas especiales. Todo el trabajo del año pasado en cuanto a localización y caracterización de la población con discapacidad nos generó los recursos suficientes para contratar este año la intérprete de lengua de señas, que es la persona que tenemos para localizar y caracterizar la población sorda y para prestarles un servicio educativo a esta población. Un servicio educativo desde sus necesidades, partiendo desde su región, desde sus características individuales y también de su discapacidad. Entonces, solamente hasta este año venimos a tener una segunda profesional desde Secretaría de Educación. Como la ley habla de cierta cantidad de estudiantes para poder contratar el profesional, entonces ahí tenemos, por ejemplo, una barrera porque no tenemos la cantidad de personas ciegas para contratarles una profesional en tiflología que les pueda dar braille y les pueda enseñar solo a ellos. De momento nos toca aprenderlo a nosotras y dárselos a nosotras.
Profesora, muchas gracias por lo que nos acaba de contar. Vamos a un corte y ya regresamos nuevamente con la doctora Sandra Ramos.
¿Qué se puede hacer con el amor? ¿Qué se puede hacer si es cosa de él? ¿Qué se puede hacer con el amor? ¿Qué se puede hacer si es cosa de él? ¿Qué se puede hacer si siempre el cariño no sale tan bien? La Habana, día de un año, en la esquina está esperando casi una niña, por la cintura corta las faldas que ya eran cortas para sus padres. Espera un muchacho de secundaria, en casa no dejan que vea a nadie, y así dan cuenta de un buen amor, de un buen amor, de un solo amor. ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer con el amor? ¿Qué se puede hacer si es cosa de él? ¿Qué se puede hacer con el amor? ¿Qué se puede hacer si es cosa de él? ¿Qué se puede hacer si siempre el cariño no sale tan bien? España, día de un año, en mañana de domingo, tras los sermones en el fondo de la iglesia, tras escuchar lo que es el pecado, los dos amantes se echan a un lado y solo siguen sus corazones, y así dan cuenta de un buen amor, de un buen amor, de un solo amor. ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer con el amor? ¿Qué se puede hacer si es cosa de él? ¿Qué se puede hacer con el amor? ¿Qué se puede hacer si es cosa de él? ¿Qué se puede hacer si siempre el cariño no sale tan bien? El mundo, día de un año, ¿cuántos amantes se dan la mano? Sin ver distancias, ni cercas, ni mares, ni largos años. Frente a los prejuicios se ven hermosos y dicen que al fin nunca llegan tarde para que un amor los haga dichosos, y así dan cuenta de un buen amor, de un buen amor, de un solo amor. ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer con el amor? ¿Qué se puede hacer si es cosa de él? ¿Qué se puede hacer con el amor? ¿Qué se puede hacer si es cosa de él? ¿Qué se puede hacer con el amor? ¿Qué se puede hacer si es cosa de él? ¿Qué se puede hacer con el amor? ¿Qué se puede hacer si es cosa de él? ¿Qué se puede hacer con el amor?
Amigos radioescuchas, antes de continuar con la doctora Sandra Ramos, quiero hacerles una invitación. La Secretaría de Salud viene desarrollando barrio por barrio con el grupo de facilitadores haciendo encuestas de las personas discapacitadas. Quiero pedirles el favor que colaboren con este grupo, no escondiendo a los niños, no escondiendo a las personas adultas que sean discapacitadas. Por el contrario, tienen que ayudar y colaborar, darles toda la información que se requiera para así mismo llevar un censo más o menos exacto, porque el censo exacto en este momento en el departamento no se ha podido llevar, no se ha podido realizar ese censo. Entonces, los invito nuevamente a que cuando llegue este grupo de facilitadores, les den toda la información. Inclusive, hoy van a ir a los demás barrios, se ha incluido el Coco, Coco Nuevo y Coco Viejo. No se va a quedar ningún barrio sin visitar por estas personas, por este grupo. Entonces, abran las puertas para que así mismo ellos tengan toda la información de las personas con discapacidad. Entonces, seguimos con la entrevista con la doctora Sandra Ramos.
Les iba contando sobre la oferta educativa. De esa manera, contamos entonces con dos profesionales contratadas por la Secretaría de Educación, la licenciada en Educación Especial, que en este caso soy yo, y la intérprete de lengua de señas. Además, tenemos las seis docentes, que apoyan cada una de las instituciones educativas. Estas docentes lo han hecho de todo corazón y con ellas nos encargamos tardes de nuestras labores en planear, mirar las situaciones, problemas, en darle solución de manera inmediata a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. De todas formas, yo quiero hoy darle el paso a Ana Cristina Contreras, que nos acompaña del Ministerio de Educación Nacional, para que le responda todas las dudas a don Erzaín frente a la atención a población con discapacidad y la estrategia a nivel país. Entonces, don Erzaín.
Doctora Sandra, antes de ir con la doctora Ana Cristina Contreras, quería hacerle una preguntita. Usted nos habla de cinco docentes que han colaborado y tienen personas con discapacidad en su salón. Yo quisiera saber cuántos matriculados hay en el municipio y cuántos matriculados hay en todo el censo con el departamento también.
Bueno, desde la parte de educación tenemos en el sistema de matrículas 88 personas con discapacidad matriculadas, niños, niñas y jóvenes. A nivel de departamento como tal, estos 88 están divididos en dos. 15 que son del río, de la zona rural, entre Barrancominas, Carpintero y las comunidades que están alrededor de Barrancominas, y los otros están matriculados, alrededor de 70 y algo están aquí en el municipio de Inírida, en cada una de las instituciones educativas que tenemos, las seis principales acá.
Bueno, aprovechamos la oportunidad que se encuentra con nosotros la doctora Ana Cristina Contreras, como les había dicho anteriormente, psicóloga del Grupo de Gestión de la Dirección de Calidad del Ministerio de Educación. Doctora Ana, cuéntenos qué gestión ha venido haciendo el Ministerio para con esta población con discapacidad.
Ante todo, bueno, comentarles que si bien este es un proceso que ya lleva un buen tiempo en el Ministerio, hasta hace muy poco se está prestando como atención a una población particular como es las personas con discapacidad. Todo esto se viene haciendo desde un marco de educación inclusiva, donde se reconoce a todos los estudiantes tienen la posibilidad y el derecho de una educación de calidad. En ese sentido, entonces, el año pasado el Ministerio de Educación, en conjunto con convenio con organizaciones como la OI, fundaciones de personas con discapacidad, viene avanzando en una construcción de lineamientos y orientaciones pedagógicas, técnicas y operativas para la atención a la población con discapacidad. Este año vamos a hacer una validación de ese documento para posteriormente llegar a las Secretarías de Educación y poderlo con ustedes validar y acercar estas orientaciones no solamente pues a la población, sino también a todas las personas, a toda la población civil y a la sociedad en general, para que conozcan un poco más de cerca cómo debe garantizarse el derecho a cada una de estas poblaciones. Estas orientaciones van a ser muy generales para apoyar a las instituciones educativas. Es algo incipiente, pero que poco a poco iremos pues avanzando en la construcción de estas herramientas un poco más concretas y definitivas para una atención de calidad.
Bueno, amigos oyentes, como acabamos de escuchar a la doctora Ana Cristina Contreras, nosotros estamos también en la obligación de acogernos a las leyes, pero también, también tenemos que respaldar esas leyes con nuestros hijos, con nuestras personas con discapacidad, para así mismo nosotros poder exigir al gobierno según lo que dicen las leyes. Entonces tenemos que también organizarnos para que el día de mañana tengamos nosotros nuestra propia asociación de discapacitados. Para eso está la unidad de discapacitados, que los que no conocen, los que no saben dónde se encuentra la unidad, queda la unidad queda a espaldas de la del Banco Agrario. Ahí encontrará usted la unidad de discapacitados, allí se atienden a las personas con cualquier tipo de discapacidad. Es la doctora Sandra la que nos va a explicar mejor este tema. Doctora Sandra, tiene usted el micrófono en sus manos.
Bueno, la unidad Nuevo Horizonte, unidad de atención a personas con discapacidad, es la respuesta de educación no formal a la población con discapacidad. Aquí se atienden todo tipo de discapacidades, desde la edad de 6 años en adelante. Obviamente, en los niños pequeños de los 6 a los 10 años que controlen esfínteres y que ya tengan ciertas habilidades y sean un poquito más independientes. La unidad atiende desde el programa de habilitación funcional, el cual está creado para desarrollar y para mantener las habilidades que el niño, niña, joven o adulto ya ha adquirido en su vida cotidiana. Se le fortalece también la parte de actividad física, deporte, de danzas, de teatro, de manualidades y de otra clase de actividades pedagógicas y artísticas para que él pueda tener ciertos conocimientos, autonomía, independencia, conocer qué puede hacer, hasta dónde pueda llegar y planear un futuro su vida, como lo hace cualquier persona cuando estudia y cree que puede ir a la universidad o a cualquier otra parte. De esta manera invitamos a todas las personas no solo a que matriculen sus hijos con discapacidad en los establecimientos educativos, sino que también en la unidad Nuevo Horizonte. ¿Qué diferencia una de otra? Las habilidades que pueda tener la persona con discapacidad. Hay personas que tienen habilidades para estar dentro de un aula y soportar los horarios de clase, como hay otros que merecen otro trabajo ya más vocacional, más individualizado, y este es el que tenemos en la unidad. Además, los invitamos a que toda la población sorda que conozcan, por favor, avisen a la Secretaría de Educación en el área de cobertura educativa, como ya se los contó María Isabel en el programa anterior. Estamos recogiendo toda la población con discapacidad sorda para poder tener un programa educativo individualizado a esta población que les permita aprender lengua de señas y crear la lengua de señas del departamento.
Doctora Sandra, cuéntenos también dónde se van a recibir esas clases, si es en la misma unidad de discapacitados, es en la Secretaría de Educación o en qué parte la profesora va a dictar esas clases.
Bueno, la profesora Luz Jané Cárdenas Lamprea, rectora del José Eustacio Rivera, nos dice que nos recibe con todo el gusto la población sorda. ¿Por qué? Porque María Isabel va a ser la docente de este grupo de estudiantes y durante todo este año ella va a estar con unas estrategias específicas que se han creado trabajando con la población. La institución educativa cubre transporte y alimentación, pero el transporte solo sale desde el Coliseo de aquí del INDER, porque allí es donde se recoge todos los estudiantes para esta institución y allí mismo se deja. Entonces esperamos que todas las personas, por favor, es la primera vez que nos damos el lujo de tener una intérprete de lengua de señas, no lo desaprovechen, porque de esto depende que el próximo año podamos tener más experiencias significativas frente a la población.
Bueno, doctora Sandra, le agradezco su gentil visita que nos hace, igualmente a la doctora Ana Cristina Contreras, quien estuvo con nosotros también en nuestros estudios.
Muchísimas gracias.
Les damos muchas gracias por parte de nuestro programa o de vuestro programa Voces y Regiones. Próximo martes lo estaremos nuevamente con una nueva charla, una nueva entrevista con otras personas que estén muy allegadas al grupo de discapacidad. Tengan ustedes muy buenos días. Hasta el próximo martes. Quien les habla, su amigo Erzaín Sierra.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.